Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Quise compartir este video con ustedes porque es lo que yo he visto y lo que he visto en mi vida y he visto en la vida de otros. Para la gloria de su santo nombre y con temor y temblor estoy aquí delante de ustedes. Ustedes son el remanente fiel, el remanente que Dios ama con amor eterno y por eso los tiene aquí, en este lugar. Y con temor y temblor yo estoy aquí y vamos a conversar un poco acerca de los obstáculos para alcanzar las promesas. Quiero comenzar este momento leyéndole algunas promesas que están en la Biblia y entonces dice en 2 Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios Jesucristo no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios nunca retrae o cambia sus promesas. En el Salmo 89:34 dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ninguna de las promesas de Dios falla jamás, como lo dice en Josué 23:14. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que el Señor vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Dios ha prometido salvación. En Isaías 49 dice, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Dios promete el Espíritu Santo en Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se le pidan? Todas nuestras necesidades son abastecidas. En Filipenses 4:19 dice, y mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ninguna cosa buena se le será retenida porque el Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará al Señor y no quitará el bien a los que andan en integridad. El Señor nos promete sabiduría en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Son algunas de las promesas que están en la palabra del Señor al alcance de todos y cada uno de nosotros. Diríamos que las promesas divinas dan a conocer lo que constituye la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Es una forma externa de manifestar en nosotros sus riquezas en gloria. Y Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo y por medio de Él, como leíamos en 2 Corintios, por medio de Él es el sí y por medio de Él es el amén, para que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Dios ha prometido y Dios da esas promesas para nuestra vida aquí en la tierra y para salvación eterna. Ustedes sabían que hay más de 3,365 promesas en la Biblia al alcance de su pueblo. ¿Cuántas de esas 3,000 promesas Dios ha cumplido en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuántas de esas 3,000 y pico de promesas nosotros le recordamos a Dios y caminamos en ellas? Como decía el video, he visto los yugos pudrirse, he visto las sanidades, he visto la gloria descender. Eso es parte de las 3,000 y pico de promesas que Dios trae en su palabra. ¿Cuántas de esas 3,000 y pico de esas promesas se ha cumplido en nuestras vidas? Reflexionemos un poquitito acerca de eso. ¿Cuántas? ¿25? ¿100? ¿3,000? Gloria a Dios, porque entonces ya se cumplieron todas. Bendito sea el Señor. Y fíjense que vamos a hablar ahora acerca de los obstáculos, de por qué a veces tengo esas promesas aquí en mi mano. Las leo aquí, las veo cumplirse con el hermano de la par o con el vecino, o las veo cumplirse en la vida de mi cónyuge, pero no en mi vida. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está sucediendo? Que esas promesas que son el sí y el amén en Cristo, no las veo en mí, mas las veo en otros. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Es el momento quizá de detenernos un poquito, porque siempre me gusta exhortar y decir que Jesús viene por una iglesia gloriosa, que Jesús viene por una iglesia en victoria, que Jesús viene por una iglesia que va de gloria en gloria como la aurora, dice la palabra. ¿Y qué sucede? La iglesia nos acoge para poder fortalecernos, para poder ir dejando esas basuras que están dentro de uno y uno ir caminando cada vez más en la aurora del Señor. Pero muchas veces se quedan allí las promesas y no vienen a nuestras vidas. Muchas veces el conformismo está presente en la vida del cristiano. Veamos entonces lo que dice Josué 1, 8 y 9. Vamos por favor todos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos está exhortando a que día y noche nosotros meditemos en su palabra escrita, para que dice, nos vaya bien y estemos y que todo nos saldrá bien, dice la palabra. Luego en el 9 sigue diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En dos versículos el Señor nos está exhortando, nos está diciendo, medita en mi palabra para que te vaya bien en todo. Medita mi palabra porque esta es la base de donde tú puedes conocer un poco de las promesas que yo tengo para ti y esas promesas se puedan realizar. Y nos sigue diciendo el Señor, pero esfuérzate y sé valiente y no temas y no desmayes porque yo estoy contigo. Y entonces la palabra se hace. Y fíjense, amados hermanos, que meditando un poquito acerca de los obstáculos que hay en nuestra vida, de por qué no se cumplen nuestras promesas, hay cuatro tópicos muy interesantes y el primero de todos es el temor. El primer obstáculo para que esas promesas no se cumplan en nuestra vida es el temor. Investigando un poco acerca de la definición de temor, dice que es un sentimiento de inquietud y angustia que mueve a rechazar o a tratar de evitar las cosas que se consideran peligrosas, arriesgadas o capaces de hacernos daño. Sentimos miedo y tenemos la sensación o la sospecha de que algo grave va a pasar en nosotros. El temor. Tenemos una promesa de Dios como las que yo les empecé a leer al principio, y nos da temor abrirle nuestra vida y nuestro corazón al Señor, porque eso implica cambios. Eso implica renuncias, eso implica dejar de ser yo mismo para darle paso a Dios en mi vida y hacer su santa voluntad. Hágase en la tierra como en el cielo, como nos dice la palabra. Y entonces nos autoprotegemos y viene una autoprotección en nuestra psiquis. Viene esa protección, esa barrera de que yo leo las promesas de Dios y yo las medito, pero a la vez me estoy protegiendo, porque a veces el temor es tan grande de volver a sufrir, el temor es tan grande de volver a perder, el temor es tan grande de que venga Dios y me pida algo que yo tanto quiero para mí, que mejor opto por decir, no, eso no es para mí. No, quizá en otro tiempo. No, ya me cansé de pedir. No es importante. A la verdad no lo quería. A la verdad, pues no, mejor no. Meditando con el Señor un día por la mañana, yo le decía, Padre, dentro del ministerio hispano hay muchos hermanos o hermanas que han orado mucho a ti. Y repasaba en mi mente las caras de algunas hermanas. Y yo les decía, mira, estas personas han orado mucho, mucho por alcanzar esta petición delante de tu presencia. Y el Señor me responde, ¿y cuánto es mucho? ¿Tú sabes cuánto es mucho? Me dijo él. Y yo le dije, no sé cuánto es mucho. Y me siguió diciendo rápidamente y me dice, ¿y ese mucho de cuánto? ¿Cuánto está compuesto? Ese mucho que tú llamas, ¿de qué está compuesto? ¿Mucha fe o mucha necesidad? ¿De cuánto está compuesto esa mucha oración que yo subo delante de Dios para pedirle mi necesidad, para pedir que esa promesa venga? ¿Mucha fe o mucha necesidad? Y yo le decía, sí, Señor, tienes razón. Entonces, para alcanzar esas promesas, yo tengo que quitarme primeramente, decir, Señor, tú me prometiste esto y yo quiero quitar todo temor de mi corazón. Ya no me quiero autoproteger ni de mí, ni mucho menos de ti, sino que quiero que se haga tu voluntad en mí, que se haga lo que tú has predicho para mí. Y así es como nos libramos del temor. Fíjese que Dios le dice a Josué aquí en el 1:9, no temas ni desmayes que yo estoy contigo. Josué tenía muchos temores porque él había crecido y ha estado toda su vida a la par o a la sombra del gran líder que era Moisés. La palabra de Dios dice que no ha habido ni hubo otro profeta como Moisés. Y entonces imaginémonos a Josué toda su vida a la par de Moisés, y de repente llega el tiempo final de Moisés y el Señor le dice a Josué que le toca a él. Josué tenía mucho temor de poder empezar ese nuevo camino. Y entonces le dice, no temas ni desmayes que yo estoy contigo. El Señor vio ese temor dentro de Josué. Viene Zacarías y está en el templo y está ofreciendo el sacrificio al Señor y se le aparece el ángel y le da una buena noticia y le dice, no temas, Zacarías, que tu oración se ha escuchado. Le dijo, no temas. Primero, está la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, y de repente el ángel se le aparece y le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Le vuelve a decir, no temas. Entonces, el primer obstáculo que tenemos que vencer es el temor. Y el antídoto del temor, ¿saben cuál es? El amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y vamos a leer rápidamente en el Salmo 34:4. Vamos todos rapidito al Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Ya? Y la palabra nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, si me quiero librar de mis temores internos, si ya no me quiero autoproteger para ya no sufrir más, entonces voy a amar a Dios, como dice la palabra, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, y le voy a confiar exactamente mi vida. Fíjense que hay una persona que yo conozco que anhela tanto ser madre, anhela tanto ser mamá, y ha perdido 2 niños. Pero ella se autoprotege y el Señor le prometió un niño. Le dijo proféticamente que iba a ser mamá, que va a nacer de ella un niño. Pero ella se autoprotege y dice, no, ya la maternidad no es para mí. Yo desde pequeña no quise ser niña, no quise ser madre. Me dijeron que no. Y yo nunca quise ser mamá en realidad. Se está autoprotegiendo y no está permitiendo que la promesa de Dios se haga en su vida. ¿Y qué tal si esa persona le dijera: Señor, quiero amarte con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi alma, y que la unción del perfecto amor venga sobre mí para que el temor huya y entonces entre yo en confianza con el Señor? Aleluya. Y en la segunda causa de por qué a veces esas promesas no vienen a nuestra vida es la amargura. La amargura, amados hermanos. Y la amargura lamentablemente también se encuentra dentro de la iglesia y dentro de los corazones de algunos de los hijos de Dios. Fíjense qué es la amargura. Dice que la amargura viene de la palabra griega pilcria, que significa punzante, específicamente veneno, atravesar, perforar, amargo. La amargura es un sentimiento de profundo dolor, de profunda pena. La amargura es desangrarse de allá adentro, vivir completamente con el sabor amargo en la boca por los hechos que han pasado en mi vida y que no he podido superar. La amargura, hermanos, es no confiar en Dios, en que lo pasado es pasado, en que Dios tiene ahora mi vida en sus manos, y entonces ese mal sabor de boca en mí se tiene que ir porque el gozo del Señor viene conmigo. Miremos, vamos a ver ahora lo que dice Hebreos 12:15. Y todos seguramente han escuchado esa palabra donde dice: no dejen que ninguna raíz de amargura entre en sus corazones. El Señor específicamente da allí porque una persona amargada vive desangrándose por dentro toda su vida, vive punzándose toda la vida, vive con ese dolor grande toda la vida. Y saben ustedes que el Señor dice: no dejen que la raíz, porque entonces la amargura da unos frutos enormes, y el fruto de la amargura son los pleitos, son los gritos incesantes. El fruto de la amargura es decir: ¿por qué a mí, oh Dios? ¿Por qué a mí me pasa estas cosas? Si yo voy a la iglesia, si yo pertenezco al grupo de Biblia de los lunes, ¿por qué si yo medito en tu palabra? ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Ya? Amargura. Amargura, amados hermanos, amargura que se tienen que ir. ¿Y saben ustedes cuál es el antídoto en contra de la amargura? El perdón. El perdón, la benignidad, la paz, el amor, la misericordia, la santidad y todos los frutos del Espíritu que dice Efesios 4:17. La amargura se va con el perdón. Y entonces entramos a tercer obstáculo para alcanzar las promesas, que es la falta de perdón. La falta de perdón es recordar incesantemente la ofensa, las ofensas, las críticas, el juicio que vino en contra mía. La falta de perdón nos trae odio, nos trae impaciencia. La falta de perdón nos trae enfermedades físicas. La falta de perdón nos trae llanto, tristeza profunda, profunda, profunda. La falta de perdón nos trae muchísimas cosas, fracasos también. La falta de perdón es a la par de la amargura siempre. No podemos olvidar las ofensas. Y entonces aplicamos aquel dicho que dice: perdono, pero no olvido, y si olvido no es para siempre. Y ese dicho es el dicho de la calle, pero en mí debe prevalecer que así como el Padre me perdonó, que así como Jesús murió por mis pecados y perdonó mi iniquidad, yo también voy a perdonar al que me ofendió. Yo también voy a voy a perdonar a aquel que debió hacerme un bien y no lo hizo en su momento. La falta de perdón carcome los huesos, dice el Salmo. La falta de perdón trae diversas enfermedades del corazón, de huesos, de estómago. La falta de perdón te carcome la carne, te carcome el cuerpo. So, la falta de perdón no es buena para alcanzar las promesas. Debemos pedirle al Señor un espíritu perdonador que venga a nosotros, que nos tome y que nos haga olvidar las ofensas y dejemos ir aquel que nos hizo daño, aquel que nos lastimó y que aquel que nos latigó de una u otra forma. Dejemos ir. Dejemos ir a esa persona que nos hizo daño y que no era nuestra familia, pero dejemos ir también a ese familiar que nos traicionó, que nos apuñaló por la espalda. Dejemos ir también a ese líder de iglesia o a ese pastor que habló mal de nosotros, que nos apuñaló, que no nos entendió. Dejemos ir todo esto, que la libertad plena viene y entonces las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida. ¿Cuál es el antídoto para el perdón? Isaías 53:5. Isaías pudo captar exactamente el sentido de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Isaías 53:5. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es el antídoto de la falta de perdón, recordando quién era yo y quién soy ahora. Recordando que por sus llagas, que por sus llagas yo soy libre. Que por la ofensa que a mí me dieron, Él pagó 40 azotes más uno. Recordar eso, el antídoto es en Isaías 53:5. Y miren, amados hermanos, si a ustedes les cuesta perdonar, si a ustedes les cuesta quitarse ese mal sabor amargo de la boca, para eso están los líderes en la iglesia, para decir, no puedo yo solo, necesito ayuda porque no sé cómo perdonar, no sé cómo arrancarme esta amargura del corazón. Y por último, el último obstáculo muy común es el desánimo. El desánimo es un amigo silencioso. El desánimo es estar sin fuerzas para salir adelante, es no tener ilusión, es no tener fuerzas. El desánimo es estar cansado, es desfallecer, no querer luchar, no querer creer, no querer alabar, no querer venir a la iglesia, no querer hablar con el hermano, no querer ni siquiera llamarlo. Y ustedes saben que una de las armas favoritas del enemigo es el desánimo. Esa es una del el temor y el desánimo. Leía yo en un libro, dice que son las armas que el enemigo no tan fácil vendería. Si alguien se acercara a decirle al enemigo, véndeme todas tus armas, el enemigo no se despojaría del desánimo ni del temor, porque son sus armas preferidas. Y amados hermanos, cuando uno está ministrando a una persona, cuando uno está orando por alguien, el temor y el desánimo es como un constante en el 90% de las personas que uno ministra, por las cuales ora, el 90% es el temor y el desánimo. Y el desánimo abre las puertas a otras cosas, abre la puerta al alcoholismo, a la drogadicción, abre la puerta a cualquier adicción, porque si yo estoy desanimada, quiero tener una gratificación por ese desánimo. Quiero tener algo que llene mi vida, algo que me haga olvidar que no tengo fuerza, que estoy desanimada, y entonces vienen allí las adicciones. Las personas desanimadas son criticonas, son murmuradoras. Las personas desanimadas tienen un poco de amargura en su corazón, pero el desánimo es lo que más predice. Entonces, amados hermanos, de las 300, de las 3,000 y pico de promesas en la Biblia, 3,000, y solo mencionamos 4 obstáculos. Si le damos cabida a esos 4 obstáculos, ¿qué pasa con las 3,365 promesas de Dios para mi vida? No se cumplen. Solo son 4. Mencionamos aquí solamente 4 obstáculos. Tan fuertes y suficientes en mí, si yo les doy cabida, como para borrar las 3,000 y pico de promesas. Tan fuertes y suficientes como para no hacer valer la sangre de Cristo en mi vida. Tan fuertes y suficientes como yo le abra la puerta, como yo las crea y como yo camine en ellas. ¿Ok? Muy bien. El desánimo suele también por situaciones críticas, situaciones crónicas en nuestra vida. Situaciones crónicas que vienen de tiempo y que nosotros no vemos la solución. Por eso es que yo le hablaba al Señor y les repito y les decía: Señor, mucho han orado estas personas por alcanzar esas promesas. Y Él me dijo: ¿cuánto es mucho? ¿Tú sabes cuánto es mucho? Y cuando el Señor habla así, yo digo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que de él tenga memoria, como dice el Salmo? ¿Quién soy yo para que él se dirija a mí y me diga: ¿cuánto es mucho, Ileana? ¿Tú sabes cuánto es mucho? Y la pregunta que yo les hago a ustedes el día de hoy: ¿cuánto han orado ustedes para que esas 3,000 y pico de promesas lleguen a su vida? ¿Cuánto han orado? Mucho, seguro. Y ese mucho, ¿de cuánto está compuesto? ¿De fe o de necesidad o de amargura o de desánimo o de falta de perdón? ¿Cuál ha sido el componente de tu oración para pedir que esa promesa venga? ¿De qué está compuesta esa oración? El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, algo que solamente les iba a tomar 11 días. Les tomó 40 años. ¿Cuántos años andas caminando tú en las promesas que no has visto cumplir en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto? Y fíjense que en el desierto estaba el maná y venía el maná. Y en el tabernáculo, en el estudio de tabernáculo de David el lunes, hablábamos sobre que el maná era el alimento que bajaba del cielo y ellos se lo ponían en la boca y tomaba el sabor que ellos querían. Pero un día llegaron a donde Moisés y le dijeron: estamos cansados de este horrible maná, ya no queremos maná. Y exactamente eso sucede en nuestras vidas. Empezamos a pedir que esas promesas vengan y las empezamos a creer, pero ha tardado tiempo y no han venido. Y entonces nos conformamos con el maná que Dios nos manda. Y nos conformamos con el maná. ¿Y sabes tú por qué llega un momento en que también tú dices: me cansé de este horrible maná? Porque el maná no es todo lo que tiene Dios para ti. No es todo. Es solamente una pequeña porción para llegar hacia el otro lado, a donde verdaderamente Dios te quiere y a donde verdaderamente perteneces. Entonces no te conformes con el maná, no te conformes con el maná. Dile: Señor, gracias por este refrigerio, por este maná que viene a mi vida mientras que la promesa se cumple, pero yo quiero caminar como la aurora, yo quiero caminar en victoria. Y quiero ver esa promesa cumplida. Vamos a ver lo que dice en 2 de Pedro 3, 8 al 10. Mas, oh amados, No ignores esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dice que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor tiene todo el tiempo del mundo, Él es eterno. ¿Cuántos años tú tienes para ver esas promesas cumplidas aquí? ¿100? ¿80? ¿Cuántas? El Señor no tiene ningún problema con el tiempo. Nosotros somos los que tenemos problemas con el tiempo. Somos nosotros. ¿Cuánto vamos a vivir nosotros en esta tierra? Solo el Señor sabe el número exacto. 80, 100, 120, la gloria sea para el Señor. Vamos a vivir todo ese tiempo. Pero entonces esas promesas yo sí quiero verlas cumplidas en mi vida y no me quiero perder ni una sola de esas promesas. El sábado estaba hablando con una persona muy triste ella, porque perdió a su hija. Su hija de 23 años se le murió. Muy triste ella. Y le digo yo, te voy a contar una historia. Y le conté la historia de David cuando pierde a su hijo. Y David, ¿se recuerdan ustedes? David estaba tirado y no quiso comer, no quería danzar, no quería comer. Estaba en depresión David. Pero entonces David entra en sí y dice, si mi hijo ya no puede venir aquí conmigo, yo sí puedo ir allá con él. Y entonces le digo yo a ella, ¿tú sabes lo que eso significa? Que tu niña no puede estar aquí ahora físicamente, pero tú sí puedes ir allá con ella. Y no puedes perderte ni una sola de esas promesas. Tienes que caminar en obediencia. Tienes que creerle al Señor. No tienes que pelear con Dios ni estar amargada. Tienes que decir, Señor, alivia mi dolor. Y no dejes que la raíz de amargura entre a mí. Porque yo sí quiero estar en la eternidad con ella y contigo para siempre. Y ella me dice, no lo había visto de esa forma. Entonces, amados hermanos, ven que dice la palabra de Dios que Él no tiene tiempo, no tiene ningún problema con el tiempo, nosotros lo tenemos. Él es eterno. Y luego sigue diciendo que Él no retarda sus promesas. Él siempre llega puntual. Él no es atemporal. Él siempre llega justo a tiempo. Esas promesas se cumplen justo a tiempo. Porque dice que no quiere que ninguno perezca, porque dice que no quiere ver a su iglesia, a sus hijos con cara de amargado, venir al servicio con cara de congoja, con cara de tristeza, porque veo a todos que cantan y danzan, pero en mí no se han cumplido esas promesas. Es una pequeña reflexión de por qué no he visto esas promesas cumplirse en mi vida. Hágase esta pregunta. Recuerde cuando Dios le ha perdonado, Recuerde cuando Dios le ha prometido. Recuerde qué Dios le ha dicho. Y entonces camine hacia su promesa. Allí está, nadie se la está quitando. Nadie está ahí reservada exclusivamente para usted. Entremos en ese caminar, entremos en esa victoria. Al entrar aquí recibieron un papel en blanco. ¿Todos tienen un papel en blanco? ¿Sí? ¿Quién no lo tenga? Ok. En este papel vamos a rifar una cita con el señor pastor, para estar en su oficina con él. Y todos se pusieron a temblar. ¿Nadie quiere ir a la oficina de Pastor Dale? Todos queremos ir a la oficina de Pastor Dale. No, es una broma nada más. Vean, En este papelito vamos a poner y a escribir el nombre de una persona que está aquí adentro y que vamos a estar orando constantemente por ella para que alcancen esas promesas. Mire a su alrededor y busque la cara de una persona y escriba ahí el nombre de esa persona. Escriba ahí el nombre. Si nos visita, si está aquí de visita, no importa. Igual vamos a seguir orando por usted, porque a donde usted quiera que se vaya, a Colombia o a donde quiera que esté, de todas maneras necesita que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Somos una congregación, somos un remanente que ora el uno por el otro. Queremos ser un remanente victorioso, queremos ser un remanente de risa, de alegría, de gozo, de corazón limpio, de manos alegres. Y por eso vamos a orar unos por otros. Por favor, amados hermanos, volteen a ver. Si ya tienen en su corazón alguien por quien van a orar, pues gloria a Dios. Si no, por favor, escriban. Y si pueden escribir, mi compromiso de amor es orar por, y se lo llevan a su casa y oren por esa persona. Oren para que esa persona pueda alcanzar las promesas de Dios. Y aquellos que nos están escuchando por el podcast en Facebook, también queremos decirle a ellos que esta iglesia va a estar orando por ustedes, que esta iglesia va a estar clamando por ustedes. Y si nos pueden escribir y poner su nombre en Facebook y su petición por Facebook, también sería muy bueno. Va a haber un grupo de hermanos que vamos a estar aquí orando por esas peticiones. Así que el amado hermano que nos va a estar escuchando por Facebook, a ese hermano queremos decirle que Dios no retarda sus promesas, que la promesa de Dios no es atemporal, sino que es para el momento en que esa persona va a estar escuchando esa grabación y va a recibir el aliento de Dios. Para eso está este papel, amados hermanos. Llévenselo a su casa y vamos a orar fervientemente para que este hermano, para que esta hermana alcance las promesas del Señor. Y no queremos que aquí nadie salga sin ser cubierto en oración. Los amados hermanos Antonio, su esposa, dieron ya su nombre para que estemos orando. La hermana de Colombia también, los hermanos allá que nos visitan también vamos a estar orando. ¿Dieron ya sus nombres? ¿Alguien les tomó sus nombres? Que alguien tome por favor los nombres de esta familia para estar orando incesantemente por ellos, porque de aquí vamos a salir victoriosos. Ok, vamos a orar entonces, amados hermanos. Vamos a decirle, Señor del cielo, yo quiero que esas promesas se cumplan. Ese video que ustedes vieron al inicio es algo que tiene que hacerse vida en mi vida. Tienen que ustedes ser testimonio y decir, yo he visto los yugos pudrirse en mi hermana fulana. Yo he visto cómo Dios sanó a mi hermano fulano. Yo he visto cómo Dios me ha dado cuando yo más necesitaba, porque le hemos alabado, porque le hemos orado, porque esa oración que yo elevo al Dios Altísimo está llena de fe. No está llena de necesidad, está llena de fe, está llena de amor, está llena de Dios y Él la recibe y ni una sola de sus promesas dejarán de cumplirse en sus vidas, como lo asegura en Josué. ¿Quién puede creer esta palabra? La gloria sea para el Señor, ¿verdad? La gloria sea para Dios. La gloria sea para el Señor. Así que vamos a orar, amados hermanos. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Sea cual fuere, Señor, lo que hay en mi corazón. Y si en el corazón de alguno de los hermanos aquí piensa que hay amarguras, que hay desánimo, piensa que hay falta de perdón, piensa que hay cualquiera de estos cuatro elementos, ahí donde usted está, dígale, Señor, quítame esto, porque yo no me quiero perder ni una sola de tus promesas. Yo quiero recibirlas todas. Y es más, amados hermanos, ustedes pueden orar al Señor para que aquellas bendiciones que sus antepasados no recibieron, ustedes las puedan recibir en este tiempo. Si sus antepasados dejaron de recibir las bendiciones porque no creyeron o porque fueron desobedientes o por lo que fuera, y Señor, yo sí quiero esos regalos, yo sí quiero esas bendiciones, yo me apropio de eso hoy. Así que, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor del cielo y de la tierra, mira los corazones de tus hijos en este lugar. Mira, Señor, que esa brisa suave, ese silbido apacible de tu presencia en cada corazón de los que estamos aquí, Señor, venga a remover las piedras de desánimo, venga a remover las piedras de falta de perdón, venga a remover las piedras, aquello que no he perdonado, aquello que no está bien, Señor, yo hoy te lo entrego en el nombre de Jesús. Hoy le doy paso a tus promesas, Señor. Hoy las recibo en el nombre de Jesucristo. Hoy las recibo y te doy las gracias, gracias por esas promesas. No te has olvidado de mí, tú estás conmigo, Señor. Y yo quiero recibir esas promesas. Yo no quiero perderlas, amado Dios. Quiero esas promesas en mi casa, quiero esas promesas en mis hijos, en mis generaciones futuras. Yo quiero verlas cumplidas en el nombre de Jesús, amado Dios. Quita todo obstáculo, Señor. Quita todo obstáculo en el nombre de Jesús. Y aquellos que nos van a oír por medio del podcast, estamos orando por ti, amado hermano. Estamos orando por ti y estamos enviando esta palabra de bendición a tu vida, a tu corazón. Estamos diciéndole al Espíritu de Dios que por amor de su nombre renueva en tu corazón el amor y la fe para que puedas alcanzar tus promesas, amado hermano que nos escuchas. Amado hermano, te bendecimos. Esta iglesia te bendice y te damos las gracias al Todopoderoso por su amor, por su fidelidad. En el nombre de Jesús, amado Dios, te damos las gracias, Señor.